gusto saludarles, felicidades, que tengan un buen año, un año difícil el pasado, pero esperemos que este sea mucho mejor para los periodistas, porque se ha visto con preocupación, ayer estuvieron aquí los de Notimex, cómo se ha despedido a muchísimos compañeros de la prensa y sin pagar sus derechos laborales. Entonces yo de verdad les deseo el mejor año para ustedes. Bueno, fundamentalmente el día de hoy presenté un escrito a la Secretaría de la Función Pública para solicitarle a la titular Irma Erendira Sandoval, primero decirle que no comparto su punto de vista de que a Manuel Bartlett solo se le investigue a partir del 1 de diciembre del 2018. Porque eso sentaría un fatal precedente para otras investigaciones por actos de corrupción que estén en curso de otros funcionarios públicos. Entonces, no se puede decir que a partir del 1 de diciembre para acá se hace la investigación. En segundo lugar, he solicitado que la Secretaría de la Función Pública tiene facultades, de acuerdo a los artículos 30, 31, 36 y 41, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que facultan a la Secretaría de la Función Pública para realizar investigaciones sobre la evolución patrimonial de los servidores públicos. En concreto, estoy solicitándole a la Secretaría que se haga una auditoría a cómo evolucionó el patrimonio del titular de la CFE a lo largo de los años que ha tenido en los cargos públicos. Sabemos que solo una etapa de su vida no ha sido funcionario, pero desde los años 70 solo se ha dedicado a ser funcionario público, y lo que solicito es que se analice si lo que ha ganado corresponde a lo que tiene. Me parece absolutamente lamentable, digo, lo acabamos de ver de vacaciones con la esposa en Huatulco, bueno, la esposa, la amiga, la amante, la no sé qué será, la compañera, seguramente nos va a decir que pagó dos habitaciones, ¿no? Y que durmieron en cuartos separados. Esa va a ser la, para decir que no es su pareja sentimental, simplemente son buenos amigos. Entonces, esta solicitud es nueva, es válida, y sí queremos dejar claro que nos parece inaceptable que, aprovechando las vacaciones, se haya dado la noticia de la exoneración. Y por otro lado, estaré presentando mañana un punto de acuerdo, a ver si este Senado de la República lo aprueba, donde pido que se hagan estas investigaciones y que además la Fiscalía General de la República le informe al Senado el avance sobre la denuncia penal que presentamos sobre el tema de enriquecimiento ilícito, porque la que la Secretaría dictaminó es que no tenía por qué declarar los bienes de la compañera sentimental, eso es lo que dijo por no acreditarse el concubinato, pero hay una denuncia penal sobre el enriquecimiento ilícito, porque lo que sí reconoce la Secretaría de la Función Pública es todas las propiedades. Deja clarísimo que las casas, que las empresas sí existen, sí están a nombre de los hijos, sí están a nombre de la pareja sentimental, sí están a nombre de, no niega que la información periodística sea válida, pero dice no tiene por qué declararlas porque no es su concubina y los hijos no son dependientes económicos. Entonces, ahora que el gobierno está muy activo en investigar a exfuncionarios, sería interesante saber si todo este patrimonio corresponde a los ingresos y de dónde viene el dinero. Creo que es importante que sepamos cómo se adquirieron todas esas propiedades. Si con apoyo de la pareja sentimental se hicieron negocios, nos hablan de muchos negocios ligados a los seguros en Puebla. Entonces hay que saber si son legítimos o no, o si pudiera haber lavado de dinero. Entonces, esa denuncia está en la Fiscalía General de la República y estamos pidiendo pues un informe preciso. Muchas gracias.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Le pregunta Armando Azueta del Heraldo Televisión.
Gracias. Senadora, cuando fue la conferencia de la Secretaria de la Función Pública, se le preguntó sobre si se había solicitado información tanto a los bancos, se había, a la Unidad de Investigación Financiera, a la Oficina de Gobierno, si se había investigado, y dijo que no. También solicitarán algo relacionado con que se haga esta auditoría, está relacionada. ¿Esto que usted solicita con que se metan a las puertas hasta el fondo de...?
Pues justo es eso, Como ella dijo que eso correspondía a otra área, yo en este oficio que hoy ingresé a la Secretaría de la Función Pública, le digo que ella tiene facultades para hacer una auditoría al patrimonio, concretamente. Y para poder hacer esa auditoría del patrimonio, pues obviamente tiene que tener información de bancos, tiene que tener información de sus declaraciones, inclusive las de aquí del Senado, y de todos sus ingresos a sus cuentas. Así como Santiago Nieto ha detectado ahorita que algo de la lana de García Luna se fue a las empresas de publicidad, ¿no? Así de esa manera se puede analizar el patrimonio y saber si ese dinero, cuál fue el origen y si corresponde a tus ingresos. O sea, yo declaré que gano 3 millones de pesos porque tengo una empresa, porque, o sea, insisto, tener dinero no es un problema. No declararlo fue el problema. Entonces, definitivamente con esta solicitud, tanto ella como la fiscalía, que ahí sí es una demanda penal, tendrán que hacerse de esa información para dar resultados.
La siguiente pregunta es de Verónica Macías, de El Financiero Bloomberg Televisión.
Buenos días, senadora. Preguntarle sobre esta postura del gobierno federal que ha tomado respecto a darle este respaldo a el titular de la comisión y en cambio hace otras investigaciones con todo el rigor a exfuncionarios. Entonces, preguntarle este contraste. Por una parte se respalda y se da todo el apoyo y por otra parte pues se investiga a exfuncionarios. Y también preguntarle en otro tema muy aparte sobre la postura del gobierno federal, la postura que ha adoptado sobre el conflicto que se vive en Medio Oriente.
Bueno, primero decir que sí me parece una doble moral, que no se mira con el mismo rasero a los adversarios políticos que a los amigos políticos. Todo México sabe el pasado del titular de la CFE. No tengo yo que recordárselos. No es un pasado bonito, es un pasado ligado a la corrupción, ligado al fraude electoral, ligado a homicidios de periodistas cuando él era el titular de seguridad en ese entonces. O sea, eso está documentado en la prensa. Lo que el gobierno quisiera es que en el momento que son funcionarios del Morena, actual partido en el gobierno, pues ese pasado desapareciera. Pero ese pasado no desaparece. A mí me parece lamentable, y sigo insistiendo, en que aduciendo que no es tu esposa, tu concubina, ocultes un patrimonio tan importante. El tema del patrimonio, y que se dio a conocer las más de 24 propiedades y más las que él declaró, que son más de 30, lo único que queremos saber es con qué se compró. Así como hoy argumentamos que hay otros funcionarios que se enriquecieron, lo que no se vale es que a este funcionario no lo quieran investigar. O sea, hay que investigar a todos por igual. Entonces sí me parece grave, delicado, y aprovecharon la Navidad, ¿no? Aprovecharon la Navidad, el fin de año, para dar el ahora sí que el barletazo y decir porrón y cuenta nueva. No, sí queremos que se investigue a fondo. Y respecto a su postura, pues muy tibia, ¿no? Muy entrones con el tema de Bolivia, ahorita está el tema de Venezuela, pero pues acá creo que también la famosa doctrina Estrada la aplicamos cuando nos conviene, ¿no? Ahí sí aplicamos la no intervención y la no opinión en un tema que sí me parece muy grave y muy delicado de lo que sucedió en Medio Oriente, y ahí mañana tendremos una postura formal en la permanente como Partido Acción Nacional.
¿Cuánto tiempo le da para que le conteste a la Secretaría? ¿Legalmente cuánto tiempo es para que usted reciba una respuesta?
Pues tiene tiempos de plazo, pero yo esperaría que en 40 días pudiéramos, de entrada que acepte mi petición, que hoy ingresé, eso sería interesante que la acepte. Es una facultad que tiene a la aleatoria, ¿no? La Secretaría de la Función Pública tendría que hacer este análisis de manera aleatoria de varios funcionarios para saber eso, justamente si tu patrimonio, si te ven que tienes como cosas fuera de lugar, pues analizar si es producto de tu trabajo. Vamos a esperar que me contesta la secretaria, espero que no se enoje porque últimamente está muy irritable, pero es una facultad que tengo como senadora y como cualquier ciudadano de hacer esta solicitud. Ella tiene la facultad de decirme que no, pero vamos a esperar. Yo espero que en este año, que ya el senador, ex senador y titular de la CFE, tiene que declarar ahora sí los bienes de su pareja sentimental, porque parece que ahora sí los van a obligar, pues con más razón saber de dónde salieron estos bienes.
¿Puedo enseñar el documento?
El documento... Ah, se los envía ahorita Carmen, sí.
La siguiente pregunta es de Rubén Feijal, de Canal 11.
Buenos días, senadora. Sobre el tema del T-MEC, ¿cómo ve una eventual ratificación del tratado comercial en el Senado estadounidense, que podría ser esta o la próxima semana?
Bueno, yo estoy encantada. ¿Se acuerdan de mi mensaje que saqué? Welcome, cuarta T al neoliberalismo. O sea, pues, la verdad, hay políticas neoliberales positivas como esta, como los acuerdos comerciales. Tanto que hemos criticado a los neoliberales, bueno, pues creo que hoy el gobierno de Morena pues está a favor de estos acuerdos comerciales. Yo siempre he estado a favor del libre mercado, siempre he estado a favor de los acuerdos comerciales. Me parece que tienen una enorme oportunidad en México. Sí quisiera traer a la mesa un tema muy delicado y muy grave que tiene que ver con el tema ambiental. Hay un acuerdo paralelo que se firmó, que estuvimos a punto de aprobarlo en una reunión aquí, pero la Cancillería no tenía la información completa de ese acuerdo paralelo ambiental. Pero México y Estados Unidos sí tienen un problema claro de cumplimiento a los acuerdos de París. Yo espero ver ese documento, porque lo que estamos haciendo en México de dejar de meter en nuestra matriz energética las energías renovables, yo espero que en este acuerdo paralelo sí se tome en cuenta, porque los incendios de Australia no hay duda que tienen que ver con el calentamiento global. Incremento récord en las temperaturas, sequías prolongadas, y hoy todo el mundo está espantado, pero la semana última de diciembre, la CRE nos metió una modificación para que los combustibles de ultrabajo contenido de azufre, los DUBA, no entraran en vigor este año, sino hasta el 2024. ¿Qué implica? Más carbón, más contaminación, más contingencias ambientales, y eso la CRE lo hizo en lo oscurito. Así como se echaron para atrás los certificados de energía limpia. Entonces hay que ver este acuerdo paralelo del T-MEC. Me interesa muchísimo a mí, en especial, para ver si hay compromisos concretos de Canadá, de Estados Unidos y de México para dejar de utilizar combustibles fósiles y de verdad contribuir al cumplimiento de los acuerdos de París.
Gracias.
La siguiente pregunta es de Patricia Carrasco, de La Prensa.
Ya la contesté.
Hola, senadora, ¿qué tal? Buen año. Me gustaría conocer su opinión respecto a la situación en el caso pero de la CFE. El dirigente del SUTERM es Víctor Fuentes del Villar. Entonces, bueno, pues de alguna manera el señor Bartlett pues siempre lo apapacha, y también es un tipo igual de corrupto que muchos otros que se dicen, y también ha sido acusado de diversas pues corrupciones, irregularidades, etcétera. Me gustaría conocer su postura respecto a esta, digamos, apapacho que tiene Bartlett hacia ese personaje.
Pues nuevamente me parece que el gobierno está midiendo con dos varas a ciertos líderes sindicales. No sé si se enteraron que hay un incremento en las tarifas eléctricas. Eso el gobierno no lo ha dicho claramente, pero van a subir las tarifas más allá de la inflación. Y esto ya fue notificado y tiene que ver con la poca eficiencia que tiene la CFE. De verdad que las subastas que se habían hecho, las rondas de subastas, y el sector privado produce la energía más barata que la propia CFE. Es más, en 2017 logramos tener el precio de renovables más barato del mundo con el sector privado. decisión de Manuel Bartlett de hacer que la CFE vuelva a ser el que produce la energía a costa de un sindicato como el que tiene, con una serie de prebendas que van a pagarse con el dinero de los mexicanos, porque nosotros somos los que vamos a pagar la energía eléctrica más cara? Es una apuesta bien peligrosa que no está llevando a la CFE a un camino adecuado, porque ese contrato colectivo, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con los compañeros de Notimex, que les quitaron todas las prestaciones, que les quitaron todas las horas extras y que les quitaron, Manuel Bartlett no se atreve a tocar ni con el pétalo de una rosa todas esas prebendas de estos sindicatos de toda la vida. Entonces, ojalá de verdad metieran en cintura no solo a algunos líderes sindicales, sino a todos. Entonces, yo ahí sí creo que CFE no va a ser una empresa eficiente hasta que no modifique esas malas costumbres que se tienen dentro de su sindicato.
La siguiente pregunta es de Marta Rodríguez, de Justicia TV.
Buenos días, senadora. Feliz año. Gracias. Preguntarle, ayer el senador Monreal nos dio a conocer una lista de 17 temas prioritarios para la agenda del periodo ordinario del 1 de febrero. No sé si ya tienen ustedes alguna reunión en el grupo parlamentario del PAN que sepan cuáles serán las prioridades para ustedes. Uno de estos temas que comentó el ayer, cuidado del medio ambiente y combate al cambio climático. Si sabrán qué tema viene y a qué le van a dar prioridad a ustedes.
Pues ojalá, de verdad, yo fui de las senadoras, digo, es el primer viaje oficial que hago, por cierto, no falté todo el año, y me fui obviamente a la COP, a Madrid. Vean mi Twitter, estuve todos los días trabajando, y es un poco complicado que por un lado hablemos del cambio climático, hablemos de compromiso ambiental, y por otro lado tengamos un retroceso de apostarle a los hidrocarburos como fuente fundamental de energía en nuestro país. Esto contradice todo el tema del cambio climático. Pero bueno, yo les tomo la palabra, hay que hacerlo, es por el bien del planeta. Qué bueno que ya en la Ciudad de México se eliminaron las bolsas de plástico, pero vamos por la ley general para eliminación de plásticos de un solo uso en todo el país. O sea, la idea es que no solo sea la Ciudad de México una que otra ciudad, sino que esto se haga en todo el país, pero hay que hacerlo de una manera ordenada, porque ahorita pues hay quien dice, no, es que nos autorizaron bolsas compostables, pero no sabemos si son bolsas compostables. O sea, hay que dar tiempos para que se prepare la industria, hay que dar tiempo para que los comercios no tengan crisis, pero hay que hacerlo. O sea, hay que eliminar los plásticos de un solo uso, y creo que ahí hay un acuerdo entre todos los partidos, Morena, nosotros, en ese tema no hay problema. Quizá en el tema energético sí tenemos problemas, porque se ha brincado la ley. Se han tomado decisiones en la CRE, como esto de ampliar la entrada en vigor de los combustibles de ultrabajo contenido de azufre de manera unilateral. Se le cancelaron los certificados de energía limpia desde la Secretaría de Energía, contraviniendo la reforma energética, toda la ley de transición energética. Entonces, han estado haciendo cosas debajo del agua, mal hechas, por eso el juez les dio revés a los certificados de energía limpia. En materia energética hay como ambivalencia. Ya el presidente anunció que se va a reunir con los empresarios de la industria eléctrica para hacer un acuerdo nacional. Es urgente, porque las señales que se mandan al mercado son contradictorias. Por un lado, decimos que queremos energías limpias, pero por otro lado les quitamos los certificados de energía limpia. Entonces, por un lado decimos que queremos cuidar el medio ambiente, pero por el otro lado ampliamos el plazo para que entren los combustibles. Y es un tema muy técnico, pero les voy a decir en qué se traduce en su vida diaria si tienen hijos. 54,000 personas fallecen al año de manera temprana por la mala calidad del aire. Y ese es un estudio que sacó el Instituto de Ecología de Semarnat en 2019. No son datos míos, son del actual gobierno. ¿Por qué? Porque en 2021 tenía que entrar en vigor la nueva norma de camiones de carga y de transporte público. Esta norma, la Euro 10, captura el 99% de las partículas que van a dar esas pequeñas partículas que van a dar a los pulmones de los niños, porque son los que respiran más rápido, las capturaba. Entonces, al no haber combustible DUBA en todo el país, porque obviamente un camión no va a traer ese camión en la Ciudad de México, pues sale a la México Querétaro, y si no hay, ahí no hay combustible, no pueden meter la última tecnología. Entonces, vamos a posponer la entrada en vigor de las últimas tecnologías en materia de transporte, de todo el transporte de carga. O sea, no saben lo que están respirando toda la gente que vive alrededor de la carretera México Querétaro. Una cosa espantosa, o los que vienen de la México-Pachuca, porque ahí no hay ese combustible. Entonces, esta tecnología tenía que entrar en vigor en 2021, la NOM 44, no va a entrar en vigor. Entonces, es como, por un lado decimos, sí, quiero cuidar el medio ambiente, pero por otro lado, como Pemex se gastó la lana en la refinería de Dos Bocas, no metió los filtros de azufre en sus gasolinas en todo el país. Sé que es un tema técnico, sé que es un tema muy complejo para ustedes, porque si para mí como ingeniera implica entenderlo, pero la conclusión es que este cambio de la CRE hace que no tengamos la tecnología de punta en camión. Estamos 10 años atrasados en materia de camiones de carga, y hace que tengamos que tener emergencias ambientales tiro por viaje. Acuérdense de mí. Es un problema delicado, grave, el haber quitado la entrada en vigor de los combustibles de bajo contenido de azufre. Y todo eso se hizo en diciembre, en lo oscurito. Solo la gente que estamos muy metidas en estos temas nos enteramos. Y entonces ahora los camioneros, todas las empresas de autotransporte, que ya no podían fabricar estos motores, pues no saben qué hacer, porque no van a tener el combustible para los nuevos motores. Entonces van a pedir prórroga para que sigan circulando los viejos motores contaminantes en todo el país. Entonces, para mí el tema ambiental es clave. El tema de movilidad, como saben, salió la reforma constitucional en materia de movilidad y seguridad vial. Les voy a dar un dato. Oslo anunció que en el 2019 no tuvo una sola persona fallecida como peatón y ciclista en su ciudad de 680 mil habitantes. ¿Por qué? Porque hace 40 años empezaron con una política de visión cero, que es lo que vamos a empezar en este Senado, con la ley de movilidad y seguridad vial. ¿Para qué? Para proteger al peatón, al ciclista, y por supuesto tuvieron en Oslo un solo accidente de tránsito con un muerto en todo 2019. O sea, ese es otro tema que está en la agenda, se lo trae el senador Martí Batres con Pati Mercado, tu servidora, y son temas de vida, porque mueren muchísimos niños. En Estados Unidos mueren 4,000 niños menores de 15 años al año en accidentes viales. En México la cifra no es clara, pero al menos en la Ciudad de México han subido las muertes de peatones y ciclistas por el incremento de velocidades. Entonces, bueno, son temas importantes, y obviamente la reforma constitucional en materia indígena, que ahí la traigo, estamos esperando que el presidente mande. Y ya nada más para decirles, estoy presentando dos puntos de acuerdo más. Uno del Tren Maya, no fue consulta lo que se hizo, fue una simulación, no hay información suficiente. Dos días no son suficientes para que las comunidades puedan reflexionar de los impactos, y ya lo dijo la ONU. Y el tercer tema es Tlahuelilpan. 137 muertes a un año no han podido ser integrados al Catálogo Nacional de Víctimas. Y no hay duda que hay responsabilidad del Estado al no haber advertido a la gente que estaba ahí robando o tomando, porque yo no puedo decir que todas las personas fueran guachicoleros, más bien era ignorancia y desconocimiento. Pero vamos, estoy solicitando que se les dé la calidad de víctimas a las 137 personas que fallecieron y sus familias puedan tener una indemnización razonable. Esos son los tres temas que estaré presentando mañana. Y bueno, pues ya me extendí, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda.
Nada más, ¿cuándo va a ser su plenaria?
Todavía no sabemos, pero seguramente la última semana de este mes. Y venimos con toda la energía del mundo.
Les entrego, les quedan el documento.
Es el que ingresé.